Buenos días, queridos hermanos y amigos, ¿sí? ¿Quién está ahí con la proyección? Jefferson, bien. Si la puedes preparar, vamos a tratar de continuar y de terminar con el tema del domingo pasado. ¿Qué tal les habéis pasado la semana?
Bien.
¿Cuántos habéis trabajado en el libro de Oseas? ¿Cuántos habéis hecho algo sobre el libro de Oseas? Bueno, levantad la mano, que sea un poquito. Con que sea uno, vale. Muy bien. ¿Cuántos habéis visto ayer Operación Triunfo? No, Operación Triunfo no. ¿Eurovisión? No levantéis la mano. No es que esté mal. No es que esté mal, ¿no? Pero, vamos, no es que no tengamos tiempo. Quizá no tenemos la capacidad para administrar correctamente el tiempo. Pero no os preocupéis que el único que pierde, que perdéis es el que no lo hace. Bien, vamos a tratar de resumir el centro, el espíritu, el corazón del libro del profeta Oseas. Repasamos. Oseas es un profeta mayor o menor. Está escrito en el Antiguo o Nuevo Testamento. Iba para el reino del sur o del norte, para el reino del norte que se llama reino de Israel o Efraín. Bien, el tema central, ¿alguien me puede decir cuál es el tema central del libro de Oseas?
La infidelidad.
La infidelidad. ¿Alguien más que no sea Lari? ¿Cuál es el tema? Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, lo vimos el domingo, es como el versículo central, y cuando hay un libro difícil, y Oseas es uno de ellos, tenemos que buscar los versículos centrales, por lo que son los que alumbran. Nosotros en nuestro campo, en el suyo, hay mucha oscuridad, pero a medida que uno se va acercando, hay una luz que se enciende y que alumbra en la oscuridad. Entonces, en estos libros, lo que muchas veces tenemos que buscar es el versículo que da luz a el resto. Bien, entonces yo os animo, meteros en los libros de la Biblia. No porque sea difícil, ha sido quitado. Está aquí igual que Juan, que el Apocalipsis o que Mateo. Vamos a repasar para los que no habéis estado el domingo pasado. ¿Vamos tras el conocimiento o el entretenimiento? Es mi pregunta, ¿no? Entonces, tú piensa, esta semana, ¿cuánto tiempo has dedicado al entretenimiento? Seguramente que mucho, porque yo también he usado mucho tiempo para el entretenimiento. ¿Y cuánto tiempo te has dedicado a conocer de las cosas importantes de la vida? Seguimos. El libro de Oseas, el versículo clave es este. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se estaba refiriendo al conocimiento de Dios mismo. Mi pueblo perece con falta de conocimiento. No hace falta ir a ver el horóscopo, ni la bola mágica, ni que te lean la mano, ¿no? Que esas cosas están condenadas. Pero para saber el futuro, solamente hace falta ir a ¿dónde? A la palabra de Dios, porque te lo muestra. Te muestra todo lo que debes saber y lo que debes hacer. Seguimos la próxima. Vemos la historia de Oseas, seguimos, y hemos visto que era el profeta del reino del norte, que Dios le mostraba su corazón y la consecuencia, no porque Dios es injusto, no porque Dios es un Dios de guerra, sino por su propio pecado. Seguimos. Leímos de Oseas 1 a 3, que es la historia de Oseas con la mujer, con su esposa, que le es infiel, que se descarría, y él después restaura, perdona y la trae de nuevo con él a su hogar. Eso es una figura de la obra de redención, de la obra de lo que el Señor hizo en la cruz, hace por, dijimos, por la raza humana, por la iglesia y por mí personalmente, ¿no? La obra de redención se da en esos aspectos. Hasta aquí estamos de acuerdo. Recordamos un poquito lo del domingo pasado. Muy bien, seguimos. Vemos aquí a Oseas cuando se casa, seguimos. Cuando su mujer, después de tener los tres niños, abandona el hogar y se va tras sus amantes. No le importó que el esposo le dio hijos, le dio bienes, sino que se fue tras sus amantes. Esa es la comparación de el pueblo. Señor, si yo te saqué de Quito, te rescaté, pagué un rescate por ti y tú te fuiste y no te importó, no me conociste. No me conociste. Seguimos. Luego ahí vemos una figura muy tierna de cuando es rescatada. Sabemos que el rescate Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Seguimos. Bien. Los próximos capítulos, desde el 4 hasta el 14, o sea que sería el 14 capítulo, no asustéis que no lo vamos a leer, ya deberían estar leídos. Estos 14 capítulos ya deja de contar la bonita historia, porque aunque es triste, tiene final feliz. Los 10 capítulos te van mostrando, por un lado, la negrura del pueblo, y por otro lado, la magnificencia de Dios. Repito, te muestra por un lado lo bajo que cayó el pueblo, y por otro lado te muestra lo maravilloso que es Dios. Entonces, si te decimos, ¿para qué leer Oseas? ¿Sabes? Os respondo, para conocer más cómo es Dios. Amén. Pero diréis, ¿cómo un libro tan raro me hace conocer a Dios? Ya veréis que sí, porque me muestra el corazón de Dios, me muestra lo que siente Dios, me muestra lo que quiere Dios y me muestra lo que aborrece Dios. Entonces ya estamos conociendo. Bueno, cuento una historia, a ver si así nos dormí. Cuando mi madre era muy jovencita, tenía 17, 18 años, estaba en una reunión de jóvenes esperando a un chico que había invitado. Y de repente vio pasar a un muchachito que para ella le pareció el más guapo de todo el mundo. Se olvidó de que el chico que había invitado, y ese era mi padre. Entonces ella dice, sentí como un flechazo y yo me enamoré. Yo pienso, ¿de qué se enamoró?
Eso digo yo.
¿De qué se enamoró? A ver, esa persona que vio fue como un flechazo, despertó lo que había dentro tuyo y yo le puse a esa persona los atributos que a mí me gustaban, ¿no? Claro. Se juntaron a los físicos que me gustaban y todo. Y entonces ella dice, yo me enamoré de tu padre y hubiera sido lo que sea, yo estaba enamorada. Pero hay una psiquiatra, María Rojas Estapé, una hermosa mujer de Dios, y ella dice, cuando tú te enamores, lo primero es flechazo. A ver, chico, chica, lo primero es flechazo, generalmente. Pero después dice, ponle cabeza. Después ponle cabeza. Porque ese puede ser un vicioso, puede ser un vago, puede ser un infiel, puede ser lo que sea. Entonces, por supuesto que tu corazón, tu biología, tu hormona, lo que sea, te atrajeron. Pero ahora ponle cabeza, repito, de otra forma, ponle conocimiento. A veces la gente se atrae con la persona, con la obra de Dios, con Dios mismo. Le gusta, pero ahí se queda. No le pone cabeza ni conoce. Mi madre empezó a conocerlo y se fue dando cuenta que esa persona era acorde a lo que tenía su corazón. Y estuvieron 62 años juntos y 62 años conociéndose. El conocimiento viene con el tiempo y viene con la intimidad. Cuento otro caso, el caso nuestro. Cuando lo vi a Jorge, no me llamó la atención. Es una persona de perfil bajo. Pero son una persona de perfil bajo, que no llama la atención a primera instancia, pero después son las que me más arriba están. No me llamó la atención. Cuando... ¿Cómo? Claro, más arriba está. Después, perfil bajo no quiere decir bajo de estar, sino quiere decir que es una persona que le llama la atención. Otras llaman la atención mucho, bla bla, y después no vale ni nada, ¿no? Bien, lo empecé a conocer y había cosas que no me llamaban la atención. Y a medida que lo fui conociendo, y os cuento una anécdota, estábamos en una reunión de jóvenes, yo estaba dirigiendo un concurso y pasaban una gente de un equipo y de otro. Y una vez pasó él y yo tuve que hacerle una pregunta. Y él la contestó y yo dice, ah, aquí hay una mina. hay que explorar. ¿Me entendés? O sea, me llamó la atención de algo de él a medida que lo fui conociendo. Y aún hoy sigo conociendo cosas de una gran persona. ¿Pero qué? El tiempo, el esfuerzo, la dedicación. Y como pasa en lo humano, pasa en lo espiritual. Y no por casualidad el Señor comparó la relación de él con su iglesia a la de el matrimonio. ¿Por qué los matrimonios fracasan? Porque no le has puesto cabeza y no te has dado cuenta que ese no era el que te conviene. ¿Por qué fracasan las familias? Porque no se conocen. Cuando tú conoces a una persona, le conoces las fortalezas y las debilidades. Entonces tú te tienes que esforzar en soportar las debilidades como ese soporta las tuyas y en fortalecerte, gozarte en la fortaleza. O sea, el conocimiento de Dios es la base para una confianza y para un compromiso. ¿Por qué se va la gente de la iglesia? No porque no les gusta el pastor, la pastora puede ser. No porque no le llamaron por teléfono, puede ser. No porque no la visitan, puede pasar. La persona se va de la iglesia y no se compromete porque no conoce a Dios. Esa es la base. En la iglesia estamos las personas que conocemos a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Por medio de su palabra y aplicada para el Espíritu Santo. Conocer la palabra no es conocer a Dios. Y no me hagas decir cosas incorrectas. Conocer la palabra no es conocer a Dios. Conocer a Dios es conocer lo que se dice su palabra, obedecer y comprometerse. Yo conozco personas que en un concurso bíblico ganan, y eso no quiere decir que conozcan a Dios. Bien, seguimos. Mi pueblo se entremezcla, fijaos lo que le dice el Señor, mi pueblo se entremezcla con los paganos y adopta sus costumbres malas. Este libro fue escrito 700 años antes de Cristo y parece que fuera hoy. Mi pueblo se entremezcla con los paganos y adopta sus costumbres malas. Y así llegan a ser tan inútiles como una torta cocinada a medias. ¿Qué pasa si la tortilla está cocinada a medias? Se desarma. Fijaos cómo le está diciendo al pueblo. Tú eres alguien que te has contaminado porque estás siendo igual que los que no conocen a Dios. Estoy parafraseando. El próximo versículo. Esta la vamos a dejar para la conclusión. Seguimos. Israelitas, podemos decir iglesia, escuchen la palabra del Señor, pues tienen un pleito contra ustedes. Fijaos. ¿Por qué si Dios es amor, tiene pleito con una persona? Pleito, juicio, ahora el juicio que está en las redes, ¿cuál es? El de John Dee, ¿no? Bien, él tiene un pleito, ¿por qué? Porque es un Dios justo. Entonces ya aquí estamos viendo que Dios es justo, ¿sí o no? Porque él no va a dejar las cosas como están. Pero también Dios es santo, porque no admite el pecado. Fijaos las cosas que estamos sacando ya de conocimiento acerca de Dios. Dios es santo y no admite el pecado. Dios es justo y no admite que eso quede borrón y cuenta nueva. El único borrón y cuenta nueva, permitirme que lo diga así, la obra de Cristo en la cruz. Ahí el juicio y la verdad y el amor se encontraron. Dice, ya no hay entre ustedes, escuchen la palabra del Señor, pues Él tiene un pleito con ustedes. La queja del Señor es esta. Fijaos cuál es la queja del Señor. Y esta queja del Señor aún está vigente hoy. Dice, ya no hay entre ustedes fidelidad, ni bondad, ni cabeza, ni conocimiento de Dios. Fidelidad, ¿qué quiere decir? Mantener mi palabra, mantener mi compromiso. Se dice, ese le fue infiel a la mujer, ¿qué quiere decir? Que se fue con otro. ¿Ah? Entonces, la infidelidad es dar la espalda a la persona que yo le dije que iba a estar con él para siempre. La infidelidad, ni bondad, ni conocimiento de Dios. Entonces, Dios ya está mostrando cuál es moralmente, cómo es Dios. ¿Cómo vas a conocer a Dios? Por medio del Espíritu y su palabra. Porque la palabra te dice, a la gente le gusta decir que lo es Dios. ¿A qué sí? Es muy raro algún ateo. Hay más vale los agnósticos que dicen, soy agnóstico porque no puedo comprobar. Pero la gente dice, ay Dios, porque le gusta, pero le gusta el Dios a su medida, no el Dios verdadero. Entonces Dios le dice, se fueron, claro, porque ellos querían otros dioses a su medida, no como Dios era. Porque el conocer y seguir al Dios verdadero es compromiso y no hace renunciar a nosotros mismos. Yo conozco gente que se acuerda con Dios cuando necesita cosas, hace sus planes para que le vaya bien, le pide Dios. Eso es buscar sus propios dioses. Continuamos. Yo he hecho una lista. Casi que no me alcanzaría 10 transparencias. Voy a ver si la tengo acá para verla mejor. Al que le interese realmente me la pide y la podemos ver. ¿Ve? He puesto una lista de lo que yo considero que es las cosas que Dios le recrimina al pueblo y las cosas que yo puedo ver de Dios a ti. Y él ha puesto de un lado, acá la tengo. De un lado de la lista he puesto las cosas que el Señor le recrimina al pueblo. No hay tiempo para verlo, pero si queréis le sacar una foto o me la pedís y está con los versículos bíblicos. Dios le reclama que ha sido infiel, que se ha apartado de él y se ha ido tras los dioses, en ese aspecto eran los dioses de los cananeos, los dioses asquerosos, Moloch y Kemos y muchos otros. Bien, Dios le llama la atención y le dice que es un pueblo idólatra, en el 4:17, le dice, habéis sido idólatra, quiere decir que ya no estás conmigo, sino que te ha ido con otro. Y no solamente pueden ser ídolos, pensamos en ídolo en una estatua, en el Buda que quiere poner en cárcel. Hay sociedades idólatras. Y aprovecho para que oremos para que el Señor proteja su tierra. Bien. La idolatría es poner a alguien en primer lugar, o algo. Hay personas que su estudio es su ídolo, su esposo es su ídola, sus hijos son su ídolo, cualquier cosa que ocupe lugar en el trabajo es idolatría. Asesinato y violencia, lo voy a leer rápido. Robo y estafa. Y pensad vosotros, estas cosas ya pasaron, están vigentes hoy. Vicios, dice, vais y hacéis cosas que os agradan, claro, porque el pecado gusta, tiene su momento de placer, porque enfoca a mi propio placer, al hedonismo, los vicios. Menciona también el alcoholismo cuando te hace perder el control y yo acá pondré un montón de cosas más. Abandono de Dios, le recrimina que lo abandonó. Le recrimina lo sacrificado a los ídolos. Y ayer leí un artículo de una monja que encontraron en el norte de Argentina y otras que encuentran, sí, en el norte de Argentina, eran tres niños, las momias de tres niños que habían sido sacrificados, los llevaban hasta la parte de arriba del monte, y esos niños los drogaban con coca y lo que sea, y eran enterrados ahí, y era como un sacrificio para pedir beneficio en todos los aspectos, y cada tanto le tocaba como a una comunidad enviar los mejores niños. Ay. Y uno piensa, ¡ay, qué barbaridad! ¿Cómo puede llegar el ser humano a hacer eso? O ahora hay una onda más moderna que dice, bueno, era su forma de congraciarse con la tierra que le daba los beneficios. Es una barbaridad. Y hoy, en nuestra sociedad, se sigue sacrificando a los hijos. Y no sigo más. Sabemos la barbaridad, los abortos que hay, increíble. Y por otro lado, lloramos porque hay una catástrofe demográfica. Y tremendo, para que pongamos en oración, se está levantando para facilitar, para que los médicos que no hagamos los abortos entremos en una lista de incidentes. Es una se le quiere quitar a la mujer el tiempo de reflexión para tomar la decisión del aborto. agosto. Tremendo, tremendo. Parece que fue la crisis para el día de hoy. Aman la vergüenza. Cuando dicen que aman la vergüenza, se está refiriendo a que hacían cosas vergonzosas, como hacen muchos ahora, y no les da vergüenza. Cuando es la marcha por el orgullo, o marcha por el orgullo, es como si dijéramos, vamos a hacer una marcha de ladrones, ¿sí? Y entonces el orgullo para los ladrones. A ver, el Señor condena la desviación homosexual, o digamos la fornicación homosexual, no la tendencia, la tendencia con cualquier otra cosa. El Señor condena el asesinato, el Señor condena el robo. Pero ahora se ha tomado eso como un orgullo, ¿ah? ¿Eh? Vamos a hacer la caravana de los asesinos, ¿no? Orgullo. Dice, se dieron, aman la vergüenza. Sigue hablando, arrogancia, orgullo, planes perversos, cosas que maquinan los corazones, malas juntas, malas compañías. Los padres, tener cuidado con quién van vuestros hijos. Hasta que los niños tienen 12 años, ¿sí? El otro día el mandado falló un artículo que decía, el cerebro de los adolescentes está preparado, lo leía, para que a los 13 años, no conocer o rechazar la voz de la madre. Interesante, ¿no? Entonces, claro, tiene su explicación, que es una transición la adolescencia para la vida independiente, ¿no? Aunque ahora se independizan a los 25. Pero tener cuidado con quién van vuestros hijos. Porque ya lo que los padres enseñaron pasa a segundo plano, no importa más lo que digan mis amigos. Tener mucho cuidado, orar por ellos. Pedir sabiduría a Dios, poner mano dura donde haya que poner y mano tierna donde haya que poner. Pero eso hay que pedirle al Señor, porque el mundo está ávido de nuestros hijos. El diablo sigue estando ávido de las personas que den la espalda a Dios. Malas juntas, debilidad y enfermedad. Aquí la debilidad y la enfermedad está dada, como dice, por el pecado te hiciste viejo. Por el pecado te hiciste viejo y tienes canas. No quiere decir que los que estamos ya mayorcitos y tengamos canas sea consecuencia del pecado. Pero cuando uno se mete en la droga, se enferma. Cuando uno está con personas enfermas, se contagia. Cuando uno comete, hay muchos pecados morales que se manifiestan en cáncer. No todos los cánceres son por eso. Pero cuando hay enfermedad del alma, disminuye la inmunidad y las personas se enferman. Hubo un estudio en la Argentina y en otras partes que las madres que tuvieron sus hijos en la guerra de las Malvinas, después muchas de ellas murieron a los pocos años de cáncer. El alma partida enferma el cuerpo. Entonces, importante, me llamaba la atención lo que decía acá. Dice, rebeldía, ¿para qué voy a mencionar? Violación del pacto. Violación del pacto matrimonial, violación del pacto de Dios. Cuando él habla del pacto se refiere mucho al pacto de Sinaí, ¿no? Él le dijo, yo no soy como los dioses de Egipto, ni como los de los cananeos, pero para que no tengáis duda, acá están los 10 mandamientos. Para que no tengáis duda, os lo muestro. Dice, a Moisés notificó su camino, acá está para que sigas. Y ellos olvidaron el pacto, porque era más lindo, hasta el becerro de oro, ¿no? Bueno, el becerro fue antes de tener las tablas. Y después hicieron lo mismo. Abandono de las enseñanzas. Sacrificios a dioses equivocados. ¿Cuántas veces das tu vida a cosas que no tienen valor? Construye el palacio. ¿Eh? ¿Cuánto dice? Tengo que pagar mi hipoteca, tengo que pagar mi casa, tengo que comprar esto. Que se llama como el rey necio avaro que le dijeron no vienen a pedir tu alma. Desprecio de lo sagrado. No escuchan ni obedecen. Inconstancia, injusticia, perversidad, mentira, confianza en cargo. ¿Qué quise poner acá con confianza en cargo? El otro día le decía a Jorge, ¿sabes a qué se refiere el transhumanismo ahora? ¿Sabes lo que es? Es como la simbiosis del hombre con la máquina. Entonces ahora todos tenemos el móvil. Si no tiene móvil, es más vale, es como si tuviera uno desnudo. Y el transhumanismo es una filosofía que lleva a la unión del hombre con la máquina. Vamos a hacer un brazo biónico. ¿Acordáis la mujer nuclear, el hombre biónico, como ese de nuestras épocas, no? Entonces, para que nuestro cerebro sea controlado por las máquinas. No sé si habéis visto la película esa que se llama No mires arriba, ¿quiénes se salvan? Los que están con un informático, un brillante, que por medio de la tecnología hace que unos se salven y otros no. Entonces yo digo, ay, la Biblia siempre está vigente. ¿Qué dice del transhumanismo? Con esas palabras no la pone, porque las palabras se van creando, pero sí el concepto. Quiere decir, no confíes en nada superior a ti que no sea Dios. ¿Ah? No confíes en nada superior a ti que no sea Dios. Entonces, por encima del hombre, la creación a imagen de Dios, no hay nada más que ¿quién? Dios. Y hoy lo leíamos en Salmo 103. Entonces, cuando la gente confía, y aparte te engañan porque dice, claro, vamos a eliminar las enfermedades, vamos a poner brazos y piernas y todo, puede ser, pero eso se usa en un plan diabólico de maldad para ir en contra de Dios y decir, no lo necesito a Dios, tengo las máquinas. Y no estoy en contra de las máquinas, ¿no? Bien, mentira, confianza en carro y creo que... violación del pacto de rebeldía, sí, no. Bien, y yo creo que ya se me he salido de la transparencia de todo lo que he puesto. Pero bueno, pero del otro lado, entonces todas estas cosas, ¿qué sentirá Dios con respecto a esto? Lo mismo que sientes tú y yo, pero mucho más. Porque Dios es santo. Dios es santo, repetir. Dios es santo. De nuevo, Dios es santo. Y no admite el pecado. Por eso Dios no es malo, que manda la guerra, que lo critica, que es pobrecito lo que le pasó. No, porque la Biblia no te quiere enseñar eso, guerra va a haber siempre. Dios, la palabra te quiere enseñar la santidad de Dios y empieza a conocer que Dios es santo y no le agrada el pecado. Y seguimos, no, si esto no importa, si esto coqueteamos con el pecado. En la otra columna he puesto palabras clave que nos dicen cómo es Dios. El pueblo ya sabemos, más oscuro, imposible. Dios es fiel. Dios cumple lo que dice. Y aunque castigó al pueblo, siempre se dejó un remanente. Porque del remanente iban a ser ¿quién? El Señor Jesús. Del remanente, y cuando dice el descendiente de David, ya David había muerto. Se está refiriendo a Jesús. Su obra en la cruz, su restauración final. El Señor ama, con amor eterno te ha amado, dice Jeremías, y acá lo dice, te llevé al desierto, te llevaré al desierto, dice, ahora que me he perdido el versículo, dice que te llevaré al desierto y te mostraré mi amor. Después buscamos el versículo. El 2:20. Vamos a ver si lo puedo ver. Estoy sin gafas. En ese día. 2:20. Te seré fiel y te haré mía. Y por el fin me conocerás como el Señor. Bien, el Señor es recto, el Señor es justo, el Señor da bienes. Cuando el pueblo roba, el Señor da bienes, lo mencionamos y lo dijimos en el Salmo 133. Más cosas, el Señor escucha y responde, y el Señor tiene voluntad de sanar. ¿Tienes algún problema hoy? El Señor tiene voluntad de sanarte. Oseas 2:14. Dice, pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Amén. ¡Qué precioso! Miles de versículos, cientos de versículos que hablan del amor de Dios. Dios se enfurece ante el mal y Dios trae juicio. Estamos terminando, pero quiero que te quedes con tres cosas. Dios es poderoso, grande. ¿Sí? ¿Lo decimos? Dios es poderoso, grande. Dios es santo. Dios es santo. Y Dios es bueno. Repetimos. Dios es grande. Dios es santo. Y Dios es bueno. Conozco muchas cosas buenas. Pero personas buenas, pero que no son santas. Conozco personas que son santas. Pero a lo mejor no, justas. Pero no son buenas. ¿Ah? tienen algún defecto. Pero Dios es perfecto. Y entonces al conocer a Dios, si conocemos a Dios, sabemos las cosas que tenemos que hacer y las no que tenemos que hacer. Yo sé que mi hijo es alérgico a la anisakis. Bueno, entonces no le voy a dar una comida que le dé una reacción alérgica. O no le voy a invitar a Olga en la primavera y le voy a regalar un montón de flores. Porque detrás de las flores, el ataque de asma que va a tener, ¿no? Cuando nosotros conocemos a Dios, eso marca nuestra conducta. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, va a mostrar nuestra naturaleza humana. Vamos con la próxima, para quien quiera me lo pide. El conocimiento de la moral de Dios me dice que Dios es santo, que Dios es grande o omnipotente y que Dios es bondadoso. El pastor Derek Spring, bueno, es un maestro, cuando habla de conocer a Dios, me pasa la siguiente y la otra. La próxima. Sí, esa. Fijaos qué interesante. Dice que cuando nosotros adoramos, adoramos a Dios, ¿por qué? Porque Él es santo. Entonces, lo único que es digno de que nosotros le adoremos es una persona inmaculada, sin mancha, sin pecado, que no acepta el pecado. Entonces, con el corazón le alabamos. El Señor es omnipotente. Entonces, porque el Señor es poderoso, nosotros le alabamos. ¿Qué le decimos? ¡Qué grande eres! ¡Qué grande eres! Entonces, le alabamos al Señor por su grandeza. Le adoramos por su santidad y le agradecemos por su bondad. En el Salmo 103 que leyó Jorge, dice que Dios es tierno y compasivo y es justo. Fijaos en los mismos salmos. Podéis agarrar un boli azul o lo que queráis y subrayar el salmo. ¿Qué me dice de Dios? Y terminaré como yo con toda mi Biblia. Empiezo subrayando y termino con toda mi Biblia subrayada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vigente, es viva, es importante. Entonces agarro un libro y voy a señalar lo importante. Cuando me doy cuenta, la tengo pintada de principio a fin, menos dos o tres versículos. Y cuando lo vuelvo a leer, le digo, uy, pero si los que no marqué son los importantes. ¿Por qué? Porque a ver qué pasa, Lali, ¿no? Entonces tengo muchas Biblias de muchos años y en una tengo rayado Isaías, en otra tengo. Y me queda toda la Biblia marcada. Porque la palabra de Dios te muestra cosas nuevas cada día, es viva y eficaz. Bien, dijimos entonces, o invito a iglesia a que nos acerquemos al Señor, le adoremos por su santidad, le alabemos por su grandeza y le agradezcamos por su bondad. Dijimos que amar a una persona era conocerla, es como si fuera una escalera repuesta ahora, conocerla, confiar en ella, claro, confío. Las esposas confiamos en los esposos y confían, los esposos confían en las esposas, en las áreas que pueden confiar, ¿no? Porque hay cosas en que como humanos no podemos, pero el Señor es confiable en todas las áreas. Entonces, conoce al Señor, confía en Él y comprometerte, el compromiso. Es una vida cambiada. No es venir a la iglesia y cumplir con lo que me toca. El compromiso es una vida diaria cambiada. En la siguiente, la otra, y dice, la mujer dijo, lo dijo el hijo pródigo, mejor me sería volver a mi esposo, porque con él estaba mejor que ahora. Dice, ella no se daba cuenta de que fui yo quien le dio todo lo que tiene, grano, vino nuevo y aceite de oliva, hasta le di plata y oro. Y acá terminamos por el tiempo y que nos quede este concepto. El Señor es digno de toda tu adoración, de toda tu gratitud y toda tu alabanza. Ahora vamos a pasar al momento de compartir los símbolos. Fijaos, este versículo nos une. Dice que el esposo le había dado a la esposa el pan, el trigo y el vino. Y el Señor nos dio la persona, el Señor Jesucristo. Pablo está con vosotros y Olga. Y pasamos a compartir los símbolos. Que el Señor os bendiga.